mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre el apoyo y participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, traemos un tema de mucho interés para todos nuestros oyentes. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome de Down. Este es un tema que es de relativa frecuencia dentro de nuestra población. Y para eso estamos con nuestra compañera de programa, la fonoaudióloga y profesora del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, Alexandra Campo, así como con los estudiantes de medicina, Edwin Fabián Paz y Valerie Rivera, a quienes les damos la bienvenida. Como les comentaba, este síndrome de Down es una de las patologías congénitas, digamos, más frecuentes que se presentan de entre los niños. Y nos parece importante porque quizás hay algunos malos entendidos y también es importante que las personas sepan de qué se trata, sobre todo aquellas que les han dicho que posiblemente su bebé en camino tiene un síndrome de Down o aquellas personas que tienen dentro de su familia a algún familiar o algún hijo con síndrome de Down. Entonces vamos a empezar con Valerie. Buenos días, Valerie. Quisiera que nos comentaras porque el síndrome de Down tiene algo que ver con con una estructura que se llaman los cromosomas que se encuentran dentro de los núcleos de todas nuestras células y quisiera que nos comentaras un poquito qué son estos cromosomas y cuál es su función.
Claro que sí. Buenos días a todos. Entonces, como ya lo dijo el doctor Narváez, en el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Down. Y para esto es importante que hablemos sobre los cromosomas. Entonces, estos son unas estructuras ubicadas en el núcleo de todas las células del organismo, donde se encuentra empaquetado el ADN, que lleva toda la información genética. Entonces, resulta que los seres humanos contamos con 46 cromosomas. Estos, pues, van a estar organizados en pares y, por lo tanto, pues, tenemos 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas participan en procesos necesarios para el crecimiento de órganos durante el desarrollo intrauterino, en el crecimiento y desarrollo del ser humano y en proceso de reparación de lesiones. Entonces, resulta que el ADN es una molécula muy grande que contiene el material genético de todos los seres vivos y es donde se conserva la información genética de cada especie. Entonces, estos cromosomas en ellos se va a organizar el ADN en forma de genes. Y esos genes pues, son las unidades básicas que transmiten la información de padres a hijos. Entonces, cuando hay un cambio anormal en esos cromosomas, ya sea en número o en estructura, ¿qué quiere decir esto? Que si son 46 pueden haber más o menos, o que tengan cambios en su estructura, que falten ciertas partes de estos cromosomas. Entonces, estos cambios van a determinar la aparición de situaciones de salud conocidas como síndromes cromosómicos y pues dentro de estos el síndrome del que hoy estamos hablando, que es el síndrome de Down.
Muchas gracias, Valerie. Creo que fue una información muy clara la que le dimos a nuestros oyentes. Ya entrando en el tema, yo quisiera entonces que Edwin nos aclarara un poquito ya qué es el síndrome de Down. Buenos días, Edwin.
Buenos días a todos. Entonces, para contextualizar el síndrome de Down, vamos a retomar la información que nos acabó de dar Valerie. Entonces, ella nos mencionaba que el ADN es el que conserva pues, la información de todas las personas. Y esa información genética que tiene el ADN al expresarse determina lo que es el fenotipo. Y el fenotipo pues, son las características físicas de todos los individuos. Para que ocurra esta expresión, esa información genética debe conservarse tanto en cantidad, en calidad y en funcionalidad. Ahora bien, tenemos que el síndrome de Down es una alteración genética que se produce por el aumento del material genético. Como nos mencionó Valeria hace un momento, todas las personas tenemos 46 cromosomas en total ordenados en parejas. En el síndrome de Down hay un cromosoma adicional. O sea, eso quiere decir que las personas que padecen este síndrome tienen 47 cromosomas en total. Este fenómeno se produce desde la fecundación. Y al existir este cromosoma, además, ocurre en el par 21. Entonces, cuando hay cromosoma adicional, al no existir una pareja, sino tres cromosomas, se denomina el síndrome como una trisomía. Por esa razón, el síndrome de Down también es conocido como trisomía 21. Este padecimiento, pues, a pesar de que la gente pueda llegar a creer que no es habitual, de cada 1,000 nacidos vivos, o sea de niños que llegan a término, uno de ellos puede llegar a presentar esta alteración. Alrededor en nuestro país, en el 2021, pues hubieron alrededor de 500,000 nacimientos vivos. Entonces esperaría uno que hay más o menos 500 niños que nacieron el año pasado que sufren esta alteración.
Muchas gracias, Edwin. Muy amable por tu apoyo. Yo quisiera que Alexandra tenía un comentario adicional sobre esto para que ella nos ilustre, por favor.
Sí, doctor Narváez. Pues informarle a los padres que cuando un niño es diagnosticado con síndrome de Down, le solicitan un examen, ¿no? Que es el cariotipo. Prestar mucha atención a esto porque dentro de este síndrome de Down, como ya nos lo explicaba ahorita el estudiante, hay diferentes tipos. Y hay uno que es llamado o conocido como el mosaicismo, que se produce después de la segunda o la tercera división celular, lo que quiere decir que unas células del organismo de nuestro niño se va con la trisomía, pero otras siguen su curso con los 46 cromosomas, o sea, tienen un desarrollo típico, lo que es común y de esperarse. Teniendo en cuenta este porcentaje, son niños que tienen un mayor alto potencial cognitivo. Entonces, esto resulta una información muy importante para los padres porque las expectativas que nos formamos con nuestros niños como que marcan la ruta a seguir, marcan el camino a seguir. Y también es una información muy importante para los fonoaudiólogos que estén pues atendiendo a un chico con este tipo de síndrome de Down, ya que hay un porcentaje. Y entre más alto el porcentaje de las células con 46 cromosomas, pues digamos que va a tener, estamos hablando de los alcances académicos porque pues los artísticos y estos otros, los niños con Down son excelentes y brillan más. Pero entonces si tenemos expectativas en la terapia, en el lenguaje, a nivel, por ejemplo, de inclusión escolar, este porcentaje marca pues una ruta muy importante.
Muchas gracias, Alexandra, por tu colaboración. Yo quisiera que Valerie nos comentara qué factores aumentan el riesgo para que se presente el síndrome de Down.
Vale, entonces, como ya hemos venido escuchando, el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra. Pero lo que no se sabe con seguridad es por qué se produce esta mutación, ni cuáles pues, son los factores que están involucrados. Entonces, algo que sí sabemos es que existe un factor de riesgo que está aumentado. ¿Y este cuál es? Entonces, la edad materna, donde las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de embarazo con un producto con un niño con síndrome de Down que aquellas mujeres que están embarazadas y tienen una menor edad.
Gracias, Valeria. Sí, esto quiere decir que pues hay mayor riesgo, pero no quiere decir que no se pueda presentar a cualquier edad. O sea, hay menor probabilidad, pero se puede presentar a cualquier edad materna. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Pero por eso es también tan importante hacer los controles prenatales adecuados para en un momento dado poder determinar que, digamos, se pudiera presentar este síndrome de Down. Y aquí llegamos a la siguiente pregunta. Y es que si durante el embarazo hay medios para sospechar o diagnosticar el síndrome de Down, Edwin.
Sí, pues durante el embarazo, como usted lo mencionó, es importante el control prenatal. Entonces, dentro del control prenatal, pues hay pruebas que nos pueden indicar que el producto del embarazo puede estar en riesgo de presentar esta alteración. Y cuando se sospecha esto, hay unas pruebas que se hacen. Son de dos tipos, básicamente. Unas de detección específica, pues, para el síndrome de Down, y otras de diagnóstico. En las primeras, en las de detección, lo que nos permiten es identificar el riesgo de presentación del síndrome. Para esto lo que se hace son pruebas como mínimamente invasivas, son pruebas de tamizaje, en las que se hacen pruebas sanguíneas en la madre en búsqueda de ciertas sustancias que aumentan cuando el feto, pues, en formación sufre este síndrome. Y la otra es hacer búsqueda de material genético que puede pasar del feto, de la sangre, de la circulación del feto a la circulación materna. Y pues mediante una muestra sanguínea también se puede buscar este material genético. Como dijimos, estas pruebas son como tamizaje, no son pruebas diagnósticas, pero sí nos permiten determinar el riesgo de llegarse a presentar este síndrome. Y finalmente, estas son las que nos van a indicar en la realización de pruebas diagnósticas. Y dentro de las pruebas diagnósticas, lo que pues son un poco más invasivas, lo que va a buscarse es determinar si el feto tendrá síndrome de Down o no mediante la toma de muestras de ya sea de la placenta, del cordón umbilical o del líquido que rodea el feto. Entonces, por eso se inicia realmente con las pruebas de detección y luego, si salen alteradas, se hacen las pruebas de diagnóstico porque son un poco más invasivas. Y lo que busca realmente es, mediante estas muestras, detectar cambios cromosómicos dentro de las células, pues ya sea el cordón, de la placenta o del líquido, que nos puedan indicar que el feto puede presentar el síndrome de Down.
Muchas gracias, Edwin. Valerie, y hay una pregunta que es muy interesante porque muchas veces existe duda, inclusive cuando, pues, digamos, en las salas de recién nacido, por los papás o las mamás, y se angustian mucho porque los niños tienen ciertas características. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de esas características de un niño o niña con un síndrome de Down?
Vamos a ver cómo no hay dos niños con síndrome de Down que sean iguales. Por eso, pues, es importante que evitemos falsos mitos y algunas generalizaciones que a veces escuchamos. Entonces, resulta que en estos niños se presenta una gran variabilidad, tanto física como cognitiva. Y en las etapas, pues, del desarrollo también vamos a tener un amplio, pues, abanico. Entonces, en cuanto al desarrollo corporal y sus rasgos físicos, estos van a variar considerablemente de unos niños a otros. Y las diferencias en la afectación cerebral también son grandes. Hay desde una deficiencia grave hasta una discapacidad leve. Entonces, la enorme variedad de los ambientes educativos, sociales y familiares en los que los niños se están moviendo continuamente influyen enormemente en ese desarrollo físico y psicológico. Entonces, físicamente su cara es característica. Ellos presentan una cara aplanada, presentan unos ojos oblicuos muy característicos. También los podemos encontrar con cuello corto, un cuello ancho. Estos niños también tienen unas orejas pequeñas, las cuales van a tener una implantación baja. Sus manos y pies también se caracterizan por ser pequeños. Y estos, pues, entre los principales hallazgos. Otra cosa importante es que, pues, no es cierto el tópico de que todos los niños, pues, son cariñosos y tranquilos, sino que cada uno de ellos, pues, además de la trisomía como peculiaridad cromosómica, tienen los genes que aporta, pues, ya tanto la madre como el padre. Y eso hace, pues, de que estos niños tengan una personalidad propia. Sin embargo, pues, en las relaciones interpersonales suelen mostrarse muy colaboradores, afectuosos y sociales. Así tienden a ser estos niños. ¿Qué podemos ver también en estos niños? Resulta que ellos tienen escasa iniciativa para comenzar actividades o realizar tareas. También les cuesta inhibir la conducta. Entonces, como ya lo vimos, ellos tienen muchas manifestaciones excesivas de afecto. También tienen tendencia a persistir en sus conductas y tienen resistencia al cambio. Entonces, les cuesta cambiar de una actividad, les cuesta iniciar una nueva tarea. Y eso a veces, pues, puede hacer que nosotros los veamos como que son un poco tercos. Pero es eso, les cuesta el cambio. También estos niños presentan menos sensibilidad hacia lo novedoso, afectándole más los cambios y pues mostrándose más aferrados en sus conductas. También podemos ver cómo la falta de constancia en las tareas escolares, pero especialmente en las que no son de su interés. Ellos a veces pueden ser muy constantes en algo que les gusta mucho. También estos niños presentan baja tolerancia a la frustración, tienen una reacción negativa ante la crítica, no les parece que ellos estén haciendo mal, entonces no hay que criticarlos, por decirlo así. Y les encanta mucho el protagonismo, a ellos les gusta ser el principal en el ambiente en el que están, les gusta llamar la atención. También estos niños a veces presentan como ese temor al fracaso y tienen la dificultad para ver el punto de vista de los demás. Entonces hay que tender a ser muy pacientes con estos niños.
Muchas gracias, Valerie, por tu aporte. Bueno, yo quisiera que Edwin nos comentara qué enfermedades o problemas de salud adicionales o pueden complicar a un niño o niña con un síndrome de Down.
Bueno, entonces las personas que sufren síndrome de Down, además pues de las alteraciones o expresiones faciales de la genética, pues en la formación facial y las características físicas que nos mencionó Valeria, hay otros problemas médicos que pueden llegar a padecer, sobre todo a nivel respiratorio, pues sufren de un síndrome que se llama apnea obstructiva del sueño, que es cuando estas personas duermen, pueden tener periodos de pausas respiratorias. Entonces eso pues tiene implicaciones a nivel sobre todo del descanso, de la oxigenación del cerebro, principalmente cuando duermen, y puede también repercutir sobre todo en la circulación pulmonar, o sea, el aparato cardiovascular también se impacta allí. Además sufren de trastornos respiratorios como infecciones de vías respiratorias, catarros recurrentes o síndromes gripales, también son característicos. Algo que sí es importante destacar en ellos es que pueden llegar a tener defectos cardíacos presentes desde el nacimiento. Y pues esas personas con síndrome de Down, esas alteraciones cardíacas pueden presentarse hasta en 2/3 de los que padecen esta patología. Y pues por eso actualmente se suelen intervenir de forma temprana, pues gracias al avance de la medicina y de la pediatría y la cirugía. Y se suelen intervenir antes de los 6 meses, pues para evitar que las cardiopatías puedan llegar a afectar mucho, mucho más pues la vida, incluso amenazar la vida durante el desarrollo. Además, ellos tienden a sufrir como problemas metabólicos, sobrepeso sobre todo, hipertensión arterial, dislipidemias o alteraciones pues del lo que es colesterol y triglicéridos. Además de eso, ellas tienden a desarrollar problemas en la glándula tiroides, enfermedades tiroideas, por lo que también es importante pues, que se les esté haciendo seguimiento de la función tiroidea. Cerca de 1 de cada 6 de las personas que padecen el síndrome de Down pueden llegar a expresar estas alteraciones de la función tiroidea. Además, hay trastornos digestivos también presentes, obstrucciones intestinales que pueden presentarse desde el nacimiento, que también pueden llegar a requerir intervenciones quirúrgicas. La enfermedad de reflujo gastroesofágico también es muy común en ellos. A nivel articular, pues tenemos la presencia de enfermedades osteoarticulares, principalmente artrosis, pueden hacer dislocación de cadera y pueden llegar a presentar también alteraciones, sobre todo en los movimientos antigravitatorios, pues uno los puede mirar que tienen dificultades como para subir escaleras o hacer un salto hacia atrás, entonces la forma como se puede mirar esta parte. A nivel sanguíneo también pueden llegar a presentar anemia. La anemia, pues como sabemos, es la alteración pues, en los glóbulos rojos que va a alterar el transporte de oxígeno a los tejidos. Y puede haber una deficiencia de hierro, pues que también impactarían en la formación de los glóbulos rojos. Pueden llegar a presentar leucemia desde la lactancia o la niñez temprana. Entonces también es un síndrome bastante importante. A nivel de los sentidos pueden haber alteraciones de la visión, pues son frecuentes los defectos de, sobre todo de la refracción. Puede haber estrabismo o cataratas, que son los síndromes más comunes. Pueden haber alteraciones de la audición, déficits neurosensoriales, otitis crónicas que se pueden llegar a presentar pues, en un porcentaje bastante alto. Además, en el neurodesarrollo pueden llegar a presentar retraso psicomotor, como comentamos al inicio. Eso depende de la expresión y de qué tantas células se ven afectadas por esta trisomía. Y pueden llegar a presentar pues, un retraso psicomotor global bastante importante, hipotonía muscular. Y eso pues, lleva a que también haya un retraso en la adquisición de conductas motoras, de la coordinación psicomotriz y la dificultad de la manipulación fina, que serían también como expresiones o se da según la expresión de la patología como tal. Algo que se debe destacar en ellos también es que presentan un umbral más alto de percepción del dolor, lo que quiere decir que estas personas no sienten las lesiones de la misma forma que las demás personas, o sea, ellos necesitan un daño mayor para sentir un dolor bastante considerable. Por eso ellos cada vez que presenten dolor hay que ponerle mucho cuidado porque pueden tener una lesión bastante severa. Como se mencionó también la parte afectiva, ellos tienden a ser muy expresivos, ya sea sentimientos de afecto o de desagrado lo expresan de una manera mucho más elevada. Pueden producirse también trastornos del ánimo. Y algo importante que también se debe destacar es que por la alteración genética, ellos tienden a producir algún tipo de demencia tipo Alzheimer de forma prematura. Entonces también se debe evaluar muy bien esta parte del comportamiento y demás.
Muchas gracias, Edwin. Bueno, nos quedan 3 minuticos ya. Quisiera que Valerie nos comentara de una manera breve cuáles son los cuidados que requiere un niño o niña con síndrome de Down, porque pues ya son unos cuidados un poco diferentes, ¿no? Entonces, para que nos comentes, Valerie.
Sí, desde el momento del nacimiento de un niño con síndrome de Down se deben tener en cuenta varios factores, como la alimentación, la educación y el desarrollo. Entonces, es importante, padres, familia de estos niños, que estemos atentos a estas recomendaciones. Entonces, se debe fomentar los buenos hábitos alimentarios y favorecer una dieta variada y equilibrada, evitando siempre pues, los productos calóricos, esto con el objetivo de evitar el sobrepeso, la hipercolesterolemia u otras patologías relacionadas con una mala alimentación. También en ellos se debe cuidar mucho la higiene corporal, hay que estar muy pendientes de su baño, de la ropa que usan, de su cepillado y de todas estas en cuanto a la higiene. También es importante fomentar la práctica de la actividad física, pero como ya lo escuchamos, como ellos presentan un retraso psicomotor, entonces hay que tener cuidado en estas características a la hora de programar las actividades físicas o deportivas. Aunque ellos, pues poco a poco, con el entrenamiento, pues van a ir realizando estas actividades de una mejor manera. También es importante fomentar en ellos la práctica de actividades sociales, de ocio y de tiempo libre, que tengan algo que hacer en su tiempo libre. Pero en esa parte, o sea, así como ellos es importante que se relacionen, también es importante que los cuidemos en cuanto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de hábitos tóxicos. Es importante también en estas familias valorar el riesgo social, ¿sí? Cuando la familia se sienta que tiene dificultad en algo, pues pedir la ayuda a servicios sociales. También es importante tener en cuenta, o sea, estos niños asisten a la escuela y resulta que la adquisición de las habilidades escolares como la escritura, pues no van a ser iguales. O sea, a algunos les va a ir mejor en cuanto a la lectura, aprenden a leer, a otros les va mejor con la escritura. Entonces, pues, hay que como buscar en qué ámbito ellos se sienten mejor. También es importante de forma periódica que se realicen pues las revisiones sobre los medicamentos que les son administrados y retirar todo aquello pues que no sea necesario Esto con el fin de facilitar la adherencia y evitar interacciones y efectos secundarios. A estos niños hay que remitirles a los especialistas médicos correspondientes una vez pues, detectados indicios, por ejemplo, de distracción inusual, dificultad para entender instrucciones, incluso pues, cuando se les abra la cara, porque pues, pueden aquí estarse afectando de pronto, digamos, la visión, la audición, entonces hay que ser muy atento a esos cambios. También en su comportamiento hay que proporcionar el control externo porque como ya lo vimos, pues a ellos les gusta mucho ser muy expresivos. Entonces, en ciertas situaciones es importante proporcionar cierto control. Y es importante la colaboración de todos los allegados a estos niños pues para alcanzar el mayor bienestar sociosanitario posible.
Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Queremos agradecerle a Alexandra, a Valerie y a Edwin por su gran apoyo para que poderles comunicar a todos ustedes algunos tópicos que son muy interesantes sobre síndrome de Down, pues quedaron temas por tratar que quizás los trataremos en un programa más adelante, pero pues ya no tenemos tiempo. Entonces queremos agradecerles a ellos, igualmente a ustedes por habernos escuchado la mañana de hoy. Se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.